En el mundo del podcast hay buenos y malos. Villanos y héroes han intentado sabotear a Trujo, hacerlo callar. Lo han amenazado, se han burlado de él y han pagado porque su voz no llegue a donde tiene que llegar. Pero nada les ha funcionado. Trujo es hierba muy mala. Y como el ave fénix, resurge de sus propias cenizas. El podcast de Trujo hoy es simplemente Trujollywood.
Los síntomas de una gripa son, por ejemplo, el cuerpo cortado, el dolor de cabeza, congestión nasal, ojos llorosos, etc. De una infección intestinal, pues son los cólicos, dolores abdominales, vómitos, diarreas, fiebre, dolor de cabeza y así. Podemos recitar los síntomas de diferentes enfermedades, desde las más comunes y las más ligeras hasta enfermedades mortales. Pero, ¿cuáles son los síntomas para esta terrible enfermedad que nos está matando por miles? Justo en estos días, a hombres y a mujeres, nos está llevando la chingada. Yo, por ejemplo, la semana pasada no pude ni siquiera grabar el podcast. No tenía fuerzas, no tenía voluntad. ¿Cuáles son los síntomas de la infección electoral mexicana? Los síntomas de la infección electoral mexicana son irritación constante con deseos de discutir, de pelear, de estallar, terminación o rompimiento de amistades o relaciones con gente cercana, vómitos copiosos de estupidez, o sea, una necesidad incontrolable de gritarle a la gente los discursos que acaba de ver por Facebook o en una red social o en televisión o radio. Cansancio emocional al sentir que nadie comprende a nuestro candidato y que debemos proteger de una muerte segura, incluso dando nuestra propia vida por él o por ella. Dolor de cabeza. No de nuestra cabeza, sino que causamos los enfermos por esta infección a los demás un dolorón de cabeza. Comportamiento zombie. Al estar infectados, copiamos el comportamiento de la masa y las hordas de zombies electorales, porque se juntan y marchan sin saber por qué están marchando, pero ahí van todos, ¿no? Ya sea a pie o en virtualidad. Odio el tiempo de las elecciones. Odio este tiempo, lo aborrezco. ¿Y saben qué? Aborrezco aborrecerlo, porque debería ser un momento de felicidad, porque en una democracia yo debería estar usando mi posibilidad de yo escoger a mi candidato como la máxima representación de mi libertad, como parte de una sociedad democrática, pero no. No me gusta y no me da alegría, sino todo lo contrario. Y no sé ustedes, no sé los demás, pero yo no veo a la gente contenta. Yo escucho a miles de imbéciles peleando por un candidato o una candidata que al rato los va a hacer quedar como idiotas y van a decir, bueno, pues sí,
ya me habían dicho, pero pues no quise escuchar. Y bueno, pues ya nos llevó la chingada, vamos a esperar 6 años más, 5 años más, 4 años más.
Y de nuevo ahí vamos otra vez. Si ves a la izquierda, o ves a la derecha, o ves al centro, o arriba, o abajo, te vas a encontrar con que todos te prometen ser los candidatos ideales, los mejores, los más limpios, los que nunca roban, ni han robado ni han pensado en robar. Son la solución para todos los dolores de México. ¡Ah! Pero si les rascas tantito a todos, sale un pinche mugrero. Por ejemplo, el pinche José Antonio Meade,
el MIR,
tiene vasta experiencia administrativa, sí, experiencia en el gobierno, y no se le conoce, al menos hasta ahora, que se haya enriquecido ilícitamente, pero como parte de un gobierno priista y también de otro panista, se le atribuye la omisión y la complicidad en actos de corrupción gubernamental. O sea, yo no maté la vaca, pero le sostuve la pata. Llevará consigo el fardo de las siglas priistas ante el enojo y el hartazgo más que justificado de al menos, no sé, el 80% de la población. Los escándalos se siguen acumulando uno tras otro. Por otra parte, dentro del mismo PRI las cosas no están seguras. Nada hay seguro en ese lugar. Su no militancia y su perfil tecnocrático podría no convencer a buena parte de los priistas de base. Aunque las cúpulas cumplan con la tradición de nosotros lo escogimos, ahí va la cargada, la bufalada, el cierre simbólico de filas. El triunfo de Luis Videgaray en esta sucesión parece haber dejado, no sé, fisuras internas muy importantes, por más que ritualmente se haya levantado la mano a Mid. Su principal ventaja sería el haber colaborado en un gobierno panista y no ser militante del PRI, porque eventualmente, tarde o temprano, podría jalar votos externos que vean en él menos peor opción que Ricardo Anaya o López Obrador. Pero aún así, a esos votantes externos les va a costar mucho trabajo finalmente cruzar el logotipo del PRI. A cualquiera le duele votar por el PRI. Ricardo Anaya logró consolidar un frente electoral aunque tenía muchos pedos en contra. Pero, claro, presenta un frente fresco, jovial, cosa que podría ser muy, muy atractiva para los votantes jóvenes y sobre todo para aquellos que votarán por primera vez este año. Su retórica es ágil, firme, su imagen, no sé, transpira disciplina, éxito académico. Es el clásico niño bien de una familia religiosa que pone un ¡ay, Dios mío! O un Dios te salve María en el momento correcto y más adecuado para tranquilizar a los hogares católicos de México, pero ha dejado demasiados cadáveres políticos en su camino. Le representan grandes peros, piedras enormes en el camino que pueden hacerlo tropezar. Él es un hombre ambicioso, es capaz de fracturar a su propio partido con tal de ganar. Cuenta con el voto de los que, claro, no quieren votar por el PRI nuevamente o no quieren votar por un AMLO, pero no ha encontrado la forma de garantizar que el PAN va a hacer lo que prometió y nunca cumplió desde el 2002 hasta el 2012. Es un joven con carisma, digamos, ¿no? Yo diría que es el carisma perfecto para lucirse en las cámaras y en los debates, pero tiene un cuchillo filoso en la mano y está dispuesto a apuñalar por la espalda a quien haga falta. López Obrador cuenta con ventajas maravillosas y al mismo tiempo, bueno, pues su imagen lo frena mucho. Mucha gente lo ve como un cabrón fantasioso, contradictorio, mesiánico, demasiado populista, pero cuenta con un enorme grupo de seguidores incondicionales que yo diría que basan su amor y su lealtad en un punto innegable. Y ahí sí, haz lo que quieras y di lo que quieras. Hasta el día de hoy, la izquierda propuesta por el PG no ha ganado nunca y por ello no ha gobernado. Si bien no sabemos si lo que él propone va a funcionar, tiene la gran ventaja de que aún no ha defraudado al pueblo mexicano.
Por lo menos no a nivel nacional.
Y a nivel local, pues los López Obradoristas cuentan, al haber formado Morena, con un borrón y cuenta nueva que les permite negar los pecados de gente que ellos fueron tirando en alta mar y que ya no cuentan ni como lastre político. Mientras que el PAN y el PRI han probado su falta de eficacia y su amor total por la corrupción. Por tanto, el PRI y el PAN luchan por obtener suficientes votos anti-AMLO para poder derrotar a López Obrador. El Bronco y la Zavala solo sirven para desviar la atención, para obtener votos anti-AMLO que no desean terminar a favor del PRI o del PAN abiertamente. La Zavala, por ejemplo, grita con todas sus fuerzas ¡mujeres! ¡Mujeres! Esperando que aunque sea por lástima feminazi o por el odio contra los hombres, haya mujeres que decidan gastar menos mal su voto. Y en el caso del Bronco, bueno, el generar simpatía en los millones de ignorantes que podrían votar por alguien que igual que ellos, leen el libro vaquero o compran boletos de la lotería esperando hacerse ricos en un momento de suerte, todo menos una evolución ganada con sudor y con esfuerzo, lo que sea, sin estudiar, y claro, no podemos negarlo. De eso están llenas las cantinas, las pulquerías, que son miles y miles, lo que podría en un momento dado de humor electoral regalarle muchos votos al Bronco, que no pudo tener ni siquiera un desempeño positivo en Nuevo León por 2 años, cabrón. Mucho menos va a hacerlo en un país. Los regiomontanos dicen en su mayoría que el Bronco es deshonesto, incapaz de gobernar, que no cumple lo que promete en sus campañas, que sus decisiones no están basadas en el bienestar común. Estamos fritos, mexicanos. Pero lo más importante de este juego asqueroso es que los votos que la Zavala y el Bronco hagan suyos nunca, nunca los van a llevar a la presidencia, pero sí le pueden robar votos a AMLO. Y ese es el plan maestro, la verdadera razón de darle la candidatura a estos dos farsantes, a estos dos seres aparentemente insignificantes, pero que juntos pueden jalar la báscula en favor de los partidos que el pueblo mexicano tanto detesta, el PRI o el PAN. Todo está calculado en esta contienda. Todo está fríamente calculado. Y es por eso que aborrezco tanto el proceso, porque no es una competencia. Es una guerra sucia, muy sucia, donde ningún candidato se atreve a decir lo que debería estar diciendo. Deberían decir: es verdad, mi partido ha robado. Es verdad, mi partido ha matado. Mi partido ha sido corrupto y todo el mundo lo sabe. Todos lo sabemos, aceptémoslo ya abiertamente. Si un solo político se atreviera a decir estas palabras, se ganaría mi respeto instantáneamente. Margarita Zavala defiende a Calderón cuando le dicen del sexenio asqueroso, donde ella fue la primera dama, que a su vez fue famosa por darle grandes negocios sucios a su propia familia, y que se hiciera famosa por la muerte de los niños de la guardería ABC. Sí, Margarita Zavala, esa mujer que parece, ¡ay, tan buena gente! ¡Mujeres! En realidad es una señora que ayudó a encubrir datos en el incendio de la guardería ABC para proteger a su sobrina Marcia Gómez del Campo, también pariente de Mariana Gómez del Campo, dueña en ese entonces de la guardería ABC. Ni qué decir de su esposo, el presunto criminal de guerra Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, quien desde el instante que se conoció de la tragedia ordenó no dar ninguna declaración a padres de familia y medios, e incluso protegió y premió a Juan Molinar Orcasitas, el entonces director del Seguro Social y responsable directo de dar el permiso de funcionamiento a la ABC, a pesar de todas las irregularidades y falta de requisitos mínimos de seguridad. Claro, pues eran parientes del jefazo. Pero el gobierno sigue insistiendo en que la democracia es escoger entre esta pinche basura de alternativas. Aquella gente que desde un principio ya sabe por quién quiere votar, que ya tiene su candidato, pues ya no hay pedo. Va a votar por el que quiera, ya sea por el clásico:
bueno, si gana mi compadre, pues sube y me da un puesto.
O
porque son compañeros del partido.
O cualquiera de estas pinches reglas del club de Toby. Pero, los millones de mexicanos que ven las alternativas. Y sienten que ningún candidato ofrece una salida para esta situación miserable en la que se encuentra hundido nuestro hermoso país, nuestro bello México. Cuando ven estas alternativas y no nos dan, ya no digamos la certeza, la esperanza de que volveremos a ver un país con menos robos, con menos secuestros, menos violencia, un país donde haya menos desempleados cada día mientras los costos de la vida siguen elevándose. Nunca se elevan los salarios, mientras la única certeza que tengamos sea de que quien gane estas elecciones nos va a seguir robando. Mientras que México solo esté seguro, completamente convencido de que sus políticos son rateros. Mientras eso siga sucediendo, nuestras elecciones solo van a ser motivo de pleitos, de enemistad, de división cultural. Seguiremos siendo los ratones verdes que ya no le ganan ni a los países más pequeños del Caribe y Centroamérica, y seguiremos hundidos en esta pinche crisis mísera. No regales tu voto. Que nadie te diga qué hacer con él. Tu voto es tuyo y puedes hacer lo que se te antoje con él.
Lo que se te antoje con él.
Hasta no votar.
Cada 6 años, mi amor, yo te juro amor eterno. Pero siempre se me olvida que cada 6 años clausuran a este gobierno. y siempre es igual. Es picoso el mole, diferente el dedo, pero el mismo atole, y siempre es igual. Desde aquí te brinco, se baila el jarabe al son de los gringos. Cada 6 años, mi amor, prometo ser diferente, pero nunca te lo cumplo, pues cada 6 años que es que hay otro presidente. Y siempre es igual, la misma camada, mula burocracia, pero revolcada. Y siempre es igual, este mitotito, pura demagogia, que el 15 da el grito. Cada 6 años, mi amor, me dices que no te quiero. Lo que me sobra es cariño. Hay cada 6 años, lo que falta es el dinero. Y siempre es igual, 2 y 2 son 4, las mismas paredes con otro retrato. Y siempre es igual, cacha o culatazo, al que no se agacha le toca un balazo. Cada 6 años, mi amor, hacen más grandes prisiones, pero nunca son tan grandes, pues cada 6 años son mayores sus mansiones. Y siempre es igual, ratoncitos presos, mientras pocas ratas se pelean los quesos. Y siempre es igual, aunque abras la boca, tú no tienes culpa, ellos la provocan. Cada 6 años, mi amor, dictan reparto de tierra, y ya han repartido tanta que cada 6 años han fraccionado Siberia. Y siempre es igual, pobre campesino, la reforma agraria te la dan en vino. Y siempre es igual, no grites ni gruñas, o si tienes tierra, la traes en las uñas. Cada 6 años, mi amor, pregunta si con razón, que cuál sufragio efectivo hay cada 6 años, donde la no reelección. Y siempre es igual, negra al que no cante la nueva consigna más moralizante. Y siempre es igual, frijolitos charros, yo ya me despido, me llevas cigarro.
Si les gustó mi podcast, no se vayan sin suscribirse, ya sea en iTunes o aquí mismo en iVox.com, porque pronto tendremos muchas sorpresas nuevas. ¡Qué bueno que nos estamos escuchando de nuevo! El podcast de Trujo ahora es simplemente True Hollywood. True Hollywood.